La 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Se refuerza la seguridad en las mezquitas de varios países europeos tras el sangriento atentado en Nueva Zelanda contra dos templos musulmanes en la localidad de Christchurch. Una tragedia que, como te estamos contando, ha dejado al menos 49 muertos y medio centenar de heridos. 20 de ellos están en estado crítico. El presunto cerebro de los ataques es un australiano de 28 años, calificado por las autoridades como un supremacista blanco, que ha sido identificado como Brenton Tarrant, acusado de asesinato, permanece detenido junto a otros dos presuntos cómplices. Los ataques fueron transmitidos en directo a través de Facebook Live. Le remataba en el suelo a sus víctimas mientras disparaba con el arma automática. Así lo ha vivido uno de los testigos.
Fueron 10 o 15 minutos de tiroteo continuo. Había heridos y muertos dentro y fuera de la mezquita. El pistolero estaba al principio disparando dentro y luego salió. Volvió a cargar su arma y se dedicó a disparar a todos los que había dentro y fuera de la mezquita.
Aquí en España, la Policía Nacional ha desarticulado una red dedicada a la obtención ilegal del permiso de conducir. Facilitaban las preguntas y las respuestas de los exámenes a ciudadanos extranjeros con dificultad para entender el castellano. Accedían a la sala del examen con un teléfono escondido entre sus ropas. Más datos, Adrián Gil.
Elegían a ciudadanos indios y pakistaníes, les cobraban entre 1.500 y 3.000 euros y a través de un auricular esta red les chivaba las respuestas del examen. Los implicados fueron arrestados cuando en pleno teórico pillaron copiando a una de las víctimas. Así lo explica Jesús, oficial de UCRIF de la Policía Nacional de Mallorca.
Estuvimos realizando unos seguimientos a una persona que teníamos conocimiento que iba a acudir al examen y se pudo detener a ambos a la vez. La persona que estaba realizando el examen dentro de la sala de exámenes y la persona que desde el exterior le iba solucionando el examen y le iba diciendo las preguntas que tenía que señalar.
También está investigado un español de 61 años, dueño de una autoescuela que daba clases prácticas a todos aquellos que aprobaban el teórico gracias a esta organización. La operación sigue abierta, ya que se espera que se produzcan 4 o 5 detenciones más.
Estamos a 5 días de que comience la primavera y seguimos con temperaturas veraniegas que mañana sábado vuelven a subir. Van a rozar los 30 grados en ciudades como Córdoba, Sevilla o Toledo y en torno a los 25 en Bilbao, Zaragoza o Madrid. Los registros que realiza la EMET desde hace 50 años, nos decía su portavoz Rubén del Campo, demuestran que el cambio climático nos está pasando factura.
Sí, que en un contexto de calentamiento global, estos valores extremos de 30 grados parecen alcanzarse antes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Lo hemos contado en directo en Herrera, en COPE, en deportes el Barça ya tiene rival en la Champions, Luis Munilla.
Se ha portado, Antonio, bien el bombo que ha emparejado al FC Barcelona con el Manchester United en los cuartos de final de la Champions. Ida en Old Trafford, vuelta en el Camp Nou. Los otros emparejamientos son Ajax-Juventus, Liverpool-Oporto y Tottenham-Manchester City. Se han sorteado además las semifinales y el Barça se enfrentaría, si se clasifica, al ganador del Liverpool-Oporto. Hemos tenido además lista de la selección para los partidos que abran la clasificación para la Eurocopa. Y hay revolución de Luis Enrique. Llama a Sergi Gómez, Canales, Fabián Ruiz, Jaime Mata, Parejo, Bernat, Jesús Navas y Muniain. Deja fuera jugadores como Isco, Saúl, Coque o Thiago. Luis Enrique explica por qué tantos cambios.
Evolución. Revolución suena siempre tan feo. Vamos a evolucionar. La competencia está ahí. Va a depender de ellos. Me encanta además ese sentimiento que pueda tener el jugador de llegar y vengo a la selección a darlo todo porque quiero continuar. Eso va a hacernos crecer. Va a generar, si los jugadores demuestran su nivel, esa sensación que yo espero que haya en el equipo y veremos si me equivoco.
Los partidos son sábado 23 contra Noruega en Mestalla y martes 26 en Malta.
Gracias, Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Esta mañana, a las 6 en punto, que es la hora en la que comienza Herrera en COPE, hemos escuchado a Benjamín Vidal. Benjamín ha hablado con Carlos Herrera. Es de Alicante, un día decidió dar un cambio a su vida, se marchó a Nueva Zelanda, quería que sus hijos conocieran la ciudad de su mujer y aprendieran una nueva cultura. Eso fue hace apenas unos meses. Allí vive Benjamín con su familia, con su mujer, con sus hijos, en la ciudad de Christchurch, que está situada al noroeste de este país. una vida normal, dos hijas, hasta que hace apenas unas horas esta ciudad ha vivido un ataque directamente en el corazón de la ciudad, en pleno centro. Un grupo de personas con armas de fuego ha entrado en dos mezquitas y ha disparado a personas que estaban allí. Es viernes, día sagrado para los musulmanes. Hasta ahora todavía han pasado ya bastantes horas después del atentado y todavía hay confusión. Se sabe que hay medio centenar de muertos, que hay un elevado número de heridos, una veintena estarían en estado crítico. Y así lo contaba esta mañana, como decimos, a las 6 en el Real Cope, Benjamín, testigo de primera mano.
En el coche llevarían 5 metralletas automáticas y se oye perfectamente los disparos. Vamos, hay un momento en el que se encasquilla el arma y está disparando constantemente, rematando a la gente en el suelo incluso.
El presunto autor material de este ataque es un australiano de 28 años, calificado por las autoridades como un supremacista blanco que ha sido identificado como Brenton Tarrant. Está acusado de asesinato, permanece detenido junto a otros dos presuntos cómplices. Algo sin duda que en una ciudad tranquila, nos decía Benjamín, del tamaño similar a su Alicante natal, pues este atentado ha puesto en estado de shock a la ciudad. Precisamente a 300 metros de una de las iglesias donde se ha producido este tiroteo vive Benjamín. Aquí en España son la 1:06. En Christchurch son 12 horas más. Benjamín, buenas tardes desde España, buenas noches para ti.
Hola, buenas noches.
Esta mañana cuando te escuchábamos en Herrera en Cope, prácticamente el ataque acababa de ocurrir. Han pasado ya unas horas y la tragedia aumenta. ¿Cuál es la situación ahora mismo?
Bueno, por lo que yo veo en la tele, el recuento van por 50 víctimas y lo que pasa es que hay 20 en estado crítico y claro, pues prevén que suba el número de muertos.
A ti, contabas esta mañana, te ha pillado muy cerca el ataque, ¿no?
Sí, a ver, nosotros vivimos a dos calles de la mezquita más grande donde ha habido más muertos y luego nos ha pillado cerca sobre todo a los niños porque los nenes van a dos colegios diferentes que están muy cerca de donde ha habido uno de los tiroteos que ha sido en el hospital. Ahí ha habido 3 muertos y eso nos ha cogido muy cerca de uno de los colegios de los nenes. Lo que pasa es que nosotros ya nos habían avisado que no podíamos acercarnos a los colegios porque los nenes salen a las 3:30 y a las 2 más o menos ya los habían cerrado. El tiroteo ha sido a la 1:40.
¿Cuántos años tienen tus hijos?
Para 4 y para 6, pero vamos, 3 y 5 años.
Escuchábamos a uno de fondo esta mañana cuando hablabas con Carlos, sí. Herrera.
Sí.
¿Son conscientes de lo que ha ocurrido? Sí. ¿Te cuentan algo? ¿Te dicen algo?
Sí, la mayor, que es de 5 años, consciente no era, pero era muy gracioso escucharlo porque ella, con sus palabras, a mi madre, a su abuela, le estaba contando muy bien lo que la policía les estaba diciendo sin que se dieran cuenta de lo que realmente les estaba diciendo. Es decir, la directora del colegio les ha dicho que era un simulacro de incendio, que dejaran las mochilas y que se fueran al salón de actos, que iban a estar allí un rato. Se han encerrado allí con la policía en el salón de actos y la nena decía, porque nos han dicho que es muy importante que las puertas estén cerradas y que mientras que las puertas estén cerradas no hay ningún problema, que fuera están buscando a alguien y que cuando lo encuentren ya nos avisarán. Y es porque faltaba 2 por detener, es decir, ellos les estaban más o menos contando o diciendo lo que realmente estaba pasando, pero los niños yo creo que tienen esa facilidad para convertirlo todo en una especie de juego.
¿Cuál es la situación ahora en las calles? Porque ha sido una tarde ahí en Cheshire, con sonido de ambulancias, con muchos nervios, con mucha incertidumbre también, sobre todo porque se ha podido ver ese ataque en directo a través de las redes sociales, mediante esa cámara que llevaba uno de los atacantes y que ha retransmitido en directo esos 17 larguísimos minutos de ataque que hemos visto ya todos desde todo el mundo. ¿Cuál es la situación ahora mismo en la ciudad? Que nos decías que es, bueno, una población de una dimensión parecida a la de Alicante.
Sí, son unos 400.000 habitantes, es una ciudad muy, muy tranquila. De hecho, es la típica ciudad en la que nunca pasa nada. Tiene fama de ser la ciudad aburrida de Nueva Zelanda, si es que hay alguna otra que sea muy divertida, que tampoco Nueva Zelanda no es un país así muy, muy vibrante y muy tal, pero es una ciudad súper tranquila. Cuando hemos ido a recoger a los nenes, ha sido a las 7 de la tarde, a las 6 creo que es cuando he hablado con Carlos Herrera, había recogido al nene. Luego el colegio de la nena estaba todavía más cerca del tiroteo y ese me ha costado una hora poder sacar a la nena de allí. Pero cuando nos hemos ido acercando hacia ese, ya la ciudad estaba totalmente tomada por la policía armada, porque aquí la policía normal no lleva armas. La armada sería pues tipo geos, como en España, una cosa así, estaba por todas partes, controlando todas las calles y haciendo que todo el mundo, todos los coches pasaran por los controles, desviando tráfico a solo un par o tres de avenidas, dos helicópteros por sobrevolando toda la ciudad. A las 9, cuando yo hemos conseguido llegar a casa, todavía estaban los helicópteros y ahora, hace un rato, todavía hemos oído otra vez otros dos helicópteros y algunas sirenas sonar, con lo cual me imagino que todavía están. El operativo policial está funcionando todavía.
Sigue siendo ahora mismo una ciudad tomada por la policía a esta hora de la noche. Nos decías que llevas apenas unos meses en el país. ¿Tienes miedo tras este ataque?
No, ninguno, en absoluto. De por sí en la calle yo no lo había detectado. Es una ciudad muy cosmopolita y muy tranquila. No sé, es la ciudad ideal para vivir, de verdad, sinceramente. Para los niños es perfecta, muchísimos jardines, zonas amplias de césped y demás, muy abiertas. Es que no pega para nada ningún tipo de ideología nazi o cualquier cosa de esa en esta ciudad.
Benjamín, ¿has vuelto a ver el vídeo del ataque?
Aquí nos han capado todo, pero lo tengo en el móvil, sí. Uh-huh. Yo ya lo he visto, no me hace falta verlo otra vez.
Con una vez es suficiente. Benjamín Vidal, como decimos, la noche va a ser larga y en Nueva Zelanda, especialmente para todos los servicios de seguridad que mantienen la ciudad tomada. Te agradecemos mucho que hayas vuelto a hablar con nosotros aquí en Mediodía COPE. Un fuerte abrazo.
Hasta ahora, un abrazo.
Que con una vez es suficiente ver ese vídeo porque es de extrema dureza. Son 17 larguísimos minutos en los que se ve perfectamente al atacante cómo va abatiendo a cada una de sus víctimas y también si se mueven en algún momento las remata en el suelo. Ya decimos, con una vez es más que de sobra. Bueno, la actualidad vuelve a llevarnos al Parlamento Británico. Otra nueva votación, segundo rechazo al acuerdo alcanzado entre Londres y la Unión Europea. Un acuerdo del que están pendientes, lógicamente, Reino Unido, en Gran Bretaña, pero también aquí en España, los 300.000 británicos que residen en nuestro país. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la sanidad, con las pensiones, o si este acuerdo va a afectar en su poder adquisitivo? Son muchos los que se están preguntando estas cuestiones. Por ejemplo, en Mijas, en Málaga. Allí los residentes británicos son un 25% del total de la población. 25% de los habitantes de Mijas son británicos. Allí empezaron a reunirse en grupos para solucionar todas estas dudas, crear una asociación de afectados por el Brexit en España. Y en Mijas van a contar con un punto de atención para ofrecer toda la información referente al proceso y para resolver, lógicamente, las dudas posibles a todo el que quiera. En Mediodía COPE, a la 1:14, vamos a hablar con Anne Hernández, que es británica y ya lleva 30 años en España, 20 de ellos en la Costa del Sol. Ha sido toda su vida profesora universitaria y lamenta que no ha podido votar en esa salida de la Unión Europea. Siente que otros están votando por el futuro de su país. Anne, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Antonio.
Hay dudas, sí, muchas dudas entre los británicos, ¿no? Pensiones, sanidad, se habla de pérdida de cobertura sanitaria. ¿Qué teméis? ¿Qué solución veis?
Bueno, en primer lugar quisiera decir que la única certeza es la incertidumbre. Es que aún no sabemos nada. Faltan menos de 15 días y no sabemos cómo vamos a salir, si vamos a salir, cuándo, etcétera. Entonces, especialmente para los pensionistas, por ejemplo, en Mijas, solamente en Mijas hay ahora 11.000 británicos empadronados. No son todos pensionistas, obviamente, pero es una cantidad bastante importante.
Sí, pero la edad media de esa colonia británica en Mijas es elevada, ¿no?
Me imagino que sí. Entonces, en primer lugar, su mayor preocupación, digamos, para los pensionistas sería la posible pérdida del acceso a sanidad pública. Porque, bueno, si Inglaterra decide no continuar con lo que se llama, es un plan S1, se llama, que se puede transferir sus contribuciones al Estado, digamos, a España, en lugar de poder usarlas en el Reino Unido, se pueden acceder a la sanidad pública aquí. Pues,
¿cuáles son las preguntas más concretas, Anne, que os hacen?
Bueno, una señora me ha dicho que está en medio de tratamiento de cáncer y tiene muchísima preocupación. Obviamente, una persona así que padece del cáncer no también debe tener la preocupación de que si va a continuar a pagar el país, el Reino Unido, obviamente. Y claro, el tratamiento cuesta mucho. Ella no tendrá el dinero para pagarlo. Entonces, está muy preocupada. Otra señora que tiene una intervención médica ya para la fecha, me parece que es el 12 de abril, en el Hospital Costa del Sol, ha dicho que si no puede continuar, si no puede pagar el Reino Unido, pues él tampoco puede pagar. ¿Y qué debe hacer? ¿Morirse ya? Pues, es imposible, porque claro, al llegar a una edad, por ejemplo, como a los 70 años, o tener una enfermedad ya existente, con todo el dinero que pueda, no se puede conseguir un seguro privado. Es imposible. Y obviamente
¿Y tenéis respuestas para ellos, para esas preguntas que
No tenemos. Bueno, de Pedro Sánchez, del Decreto Real, ha dicho que unilateralmente promete, con tal que la señora May ofrece lo mismo a los 150.000 españoles en el Reino Unido, pero ofrece garantizar que no va a cambiar nada hasta el fin del año 2020. Pero claro, eso quiere decir que hemos llegado a un acuerdo con la Unión Europea.
Un acuerdo que está todavía en el aire. Nos decías que la palabra es incertidumbre, no solo en el Reino Unido, como vemos también aquí entre la colonia británica, amplia colonia británica, de más de 300.000 personas que residen en España. Tienes un acento entre british y malagueño, entre british y andaluz. Precioso. Anne, que vamos a ver cómo va deparándonos todo esto del Brexit, que todavía quedan muchas dudas, mucha incertidumbre y mucho por resolver.
Muchísimas.
Gracias por atendernos, Anne Hernández.
Seguimos luchando. ¿Puedo decir una cosita?
Muy breve, que tenemos poco tiempo.
Simplemente agradecer a todos los españoles su apoyo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Anne. Un fuerte abrazo.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE y tres noticias que debes conocer a esta hora. Y la última hora es un anuncio del Gobierno tras la reunión del Consejo de Ministros. El Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende sacar a Franco del Valle de los Caídos el próximo 10 de junio. Su intención es enterrar los restos de Franco en el Valle de los Caídos, en el Panteón del cementerio de Mingo Rubio. Lo acaba de anunciar la vicepresidenta Carmen Calvo, como decimos, en esa comparecencia posterior al Consejo de Ministros. La familia de Franco ya ha anunciado que va a recurrir. Esto es lo último en un día, en un viernes, en el que el mundo sigue conmocionado por la barbarie, por la masacre en Nueva Zelanda. Un doble atentado contra dos mezquitas que ha dejado por el momento 49 muertos y medio centenar de heridos. Una veintena de ellos están en estado crítico y a esta hora ya madrugada en Nueva Zelanda se debaten entre la vida y la muerte. Francia y Reino Unido han incrementado la seguridad en sus mezquitas. Hay un principal acusado, es Brenton Tarran, un australiano de 28 años, que está detenido y que ha retransmitido en directo a través de las redes sociales la matanza con una cámara que llevaba instalada en la cabeza. Son 17 largos minutos de un contenido durísimo, muy duro. Bueno, en Mediodía Cope te contamos también que vamos a hablar de algo que te afecta directamente al bolsillo, la declaración de la renta. En muy poco tiempo va a empezar la campaña, pero desde hoy mismo ya se pueden solicitar los datos fiscales desde este viernes. Y por eso, en Mediodía Cope te preguntamos, ¿cómo haces tú la declaración? ¿Te encargas tú? ¿Se lo pides a algún asesor porque te parece complicado? Hoy no arranca la campaña en sí, pero sí, ya puedes acceder a los datos y por eso te estamos preguntando. ¿Cómo haces tú la declaración de la renta? Queremos oírte, queremos escucharte y, como siempre, puedes mandar tu opinión, tus comentarios al 637-23000. 637-23000. WhatsApp, como siempre, comentarios de voz, comentarios de audio, 637-23000. Vamos a estar también, como no, en este Mediodía Cope, en Rocafort, en Valencia, donde hoy todos se preguntan por qué una madre ha matado a sus hijos. Continuamos a la espera de la autopsia de los cadáveres del niño de 4 años y la bebé de solo 5 meses. Fueron asesinados a golpes y enterrados en dos fosas. Sigues en la cadena Cope.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Yo no sé si en estos momentos miras el móvil, lo estás mirando, lo has mirado seguro hace un minuto. Eres de los que pasas horas y horas con tu teléfono. Atento a la alerta que ha lanzado el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Más de 200 aplicaciones estarían infectadas con un código malicioso. El código, apodado Sinbad, estuvo disponible en la tienda oficial de Google Play en teléfonos Android. Aseguran que esas aplicaciones ya están eliminadas. Este malware lo que hace es que estas aplicaciones te muestren publicidad invasiva sin tu permiso. Seguro que ya estás revisando tu móvil ahora para saber si tienes una de esas aplicaciones. Bueno, han ofrecido un listado que se puede ver en su página web. La mayoría son juegos. Nos lo ha contado a Mediodía Cope Ruth García, que es experta en la oficina de seguridad del internauta en el Instituto Nacional de Ciberseguridad.
Pero hay que indicar que la mayoría de ellas están relacionadas con juegos de simulación. Podemos estar hablando de simulaciones de coches de carreras, de ambulancias, de excavadoras, de motos.
No te lo ponen fácil, porque dice que ocultan los iconos de las aplicaciones para no poder borrarlas fácilmente. La experta también nos dice cómo eliminarlas.
Se recomienda al usuario que acceda al menú ajustes de su teléfono móvil, a la sección de aplicaciones, y en el listado que tenga, pues revisar que no tenga ninguna aplicación con el nombre que aparece en el listado.
Bueno, pues tomamos nota de esta alerta que nos llega del Instituto Nacional de Ciberseguridad, que nos habla de esas 200 aplicaciones infectadas que ya han sido retiradas y ahora, bueno, solo hace falta revisar nuestro móvil y sí, borrarlas.